11 de la mañana, 15 minutos, 21 grados 6, la actual temperatura en la ciudad de Posadas, misma sensación térmica, una jornada que se tornará cálida con una máxima de 27 grados.
Bueno, Alejandra, aquí en los estudios de Radio Libertad estamos con la presencia del diputado nacional por la provincia de Misiones, del Frente Renovador, Jorge Franco, que bueno, amablemente también accedió a venir aquí con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Buen día.
Oh, buen día, gracias por invitarme, la verdad que un gusto estar. Qué lindas instalaciones.
Están tan lindas, son nuevas todavía.
Las estoy conociendo, la verdad que muy bueno. Felicitaciones.
Diputado, ¿cómo anda la tarea legislativa? Quiero hacerle esa como primera pregunta. En un año marcado por campaña política, básicamente.
Bien, como todo, no tiene la fuerza, la impronta del año pasado. El año pasado aprobamos 100 leyes, que son las leyes que el presidente decía que necesitaba para gobernar. Y bueno, nosotros en este afán de darle gobernabilidad acompañamos con nuestra visión, haciendo nuestro aporte, modificando cosas, debo reconocer que el ambiente legislativo en Buenos Aires hay mucho debate, mucha discusión, y la verdad que se modifican cosas, se pueden hacer cosas en no solo en las comisiones, sino también en el recinto, así que creo que eso el presidente tomó como una herramienta para poder sacar las leyes que él necesitaba, y de hecho, nosotros que somos opositores, colaboramos con él porque pensamos que le tiene que ir bien a Macri, porque si le va bien a él, le va bien al país, ¿no es cierto? Más allá de las diferencias que tenemos nosotros, que somos sus opositores, pero sí marcarle la diferencia, y bueno, creo que fueron 100 leyes. Este año el trabajo legislativo no es de la misma intensidad, no obstante, se están haciendo, creo que alrededor del 80% de las sesiones que se hicieron el año pasado.
Ahora. No es
de... Se apurará ahora porque sí. No se olvide que ahora entramos a discutir presupuesto y eso es. Porque, a ver, el trabajo legislativo está en las comisiones y en la sesión. La sesión es una parte, claro. Es el miércoles. Claro. Pero están los martes, los jueves, los viernes, a veces los lunes, que hay trabajos de comisión. Y ahora empezamos a discutir presupuesto. Yo por lo menos estoy en la comisión de presupuesto, así que yo creo que a partir del 1 de septiembre hasta diciembre va a ser de mucha actividad en la legislatura.
Encarnizada lucha por conseguir también cosas para Misiones.
Donde manoteamos un mango, como dice alguien, sí. Para que la provincia esté un poco mejor, a cambio de esta gobernabilidad que nosotros le damos al presidente, ¿no?
Uh-huh. Diputado, le quería decir, la actividad legislativa disminuyó porque al estar los espacios en campaña política es más difícil debatir, o decayó porque el propio gobierno está enviando menos iniciativas a la Cámara.
Miren, nosotros prácticamente la agenda legislativa la marca el Ejecutivo. Las leyes que presentamos nosotros y los proyectos no tenemos mucha cabida para tratar, no nos dan mucho espacio para tratar nuestros proyectos. Sí, cuando viene un proyecto del Ejecutivo se trata rápidamente, o sea, porque los mecanismos administrativos son del oficialismo.
Se puede debatir, pero lo que presentan ellos.
Lo que presentan. Está muy difícil discutir nuestras ideas. Bueno, yo no puedo quejarme. Yo fui uno de los impulsores del proyecto de cannabis medicinal y ahí sí tuvimos. Y fíjense que salió con unanimidad en ambas cámaras. Uh-huh. Pero otros proyectos que presentamos, como rebajas en el IVA por el tema de las asimetrías, la cuestión de la rebaja del IVA de la electricidad, lo que tenía que ver con la modificación del INIM. Bueno, ahora hicimos un acuerdo político de después de las elecciones, discutirlo, armar un proyecto con Alex Ziegler por el oficialismo y yo por la oposición, armar un proyecto para la nueva ley del INIM. Uh-huh. No nueva ley, modificar algunos aspectos que a nosotros nos parece, y porque tenemos un proyecto de comunicación de la legislatura de acá que nos envió con algunas visiones de los diputados provinciales para modificar el INIM. Que bueno, habrá que discutir en el consenso a ver qué sale. Pero creo que a otras leyes como las que presentamos en relación a la asimetría, al comercio de frontera, lo que tiene que ver con algunas ventajas comparativas para la economía misionera, está muy difícil de tratar. Yo presenté hace poco un proyecto de ley también sobre listas de espera. Y también tengo un proyecto de ley sobre firma digital y también, bueno, hice alguna serie de proyectos de leyes que fui presentando en este tiempo, de los cuales no pude conseguir que se trate ninguno más allá del de cannabis, que lo hice en grupo con legisladores de otros partidos políticos, ¿no?
¿Ya se reglamentó esa ley?
No. Estoy pidiendo un pedido de informe, presenté, creo que hoy se presentaba. Dejé listo para que lo presenten la semana pasada cuando estuve, porque el Ejecutivo no ha reglamentado. Y el Ejecutivo tiene que saber que mientras él no reglamente esta ley, a la gente le van a seguir vendiendo cuestiones que nosotros, algunos aceites que nosotros no sabemos qué calidad tienen. Uh-huh. Así que rápidamente el Estado tiene que estar presente a través del CONICET, a través del INTA y a través de Salud Pública y la red de laboratorios públicos para que la gente acceda a el aceite, tanto para, pero no solo para la epilepsia refractaria, como está queriendo plantear el Ejecutivo. Creo que hay que tratar el tema de los dolores, el tema de los pacientes terminales de un cáncer, uh-huh. el tema de los pacientes con enfermedades neurológicas, el tema de pacientes con problemas de características como puede ser el Parkinson y otras enfermedades, más allá de las degenerativas o las parálisis cerebrales, sino de la motilidad involuntaria. Esta serie de enfermedades que todo indica, porque hay estudios de que tienen alguna mejoría, habría que ayudar, porque hay que acordarse que el cannabis no es un medicamento per se, sino que es una terapia alternativa o complementaria a la terapia que está haciendo, pero que está demostrado empíricamente de que le ha dado resultado a las personas. Yo he hablado con las madres, mamá cultiva, que tienen chicos con parálisis cerebral, he ido a Chile, estuve en Uruguay estudiando el tema y hablando con personas, y bueno, uno se da cuenta, Uruguay tiene un problema que no la puede aplicar, que lo de Uruguay es raro, porque por ejemplo aprobaron la cannabis recreativa y no están pudiendo aprobar la medicinal. En cambio nosotros hicimos al revés, nosotros aprobamos la medicinal porque yo creía que había que darle un uso medicinal, claro. Porque estaba demostrado que funcionaba, ¿no?
Ahora, ¿hace cuántos meses aprobó la ley, diputado?
La fecha exacta no sé, pero
a principios de este año.
No, se aprobó el año pasado.
El año pasado ya. Sí. Este retraso de la reglamentación puede tener que ver con la oposición en primera instancia que tenía la propia ministra Bullrich al proyecto.
Sí, seguro. Y porque hay un concepto desde el oficialismo de que no debería ser eso. Costó mucho, fue la presión de la sociedad. Yo creo que fue definitoria la opinión de la Iglesia en ese uh-huh. sentido. Cuando la Iglesia dijo que había que explorar la alternativa terapéutica, creo que ahí empezaron a entender de que el tema era muy escuchado y muy visto en la sociedad argentina. Y creo que eso fue la palabra de la Iglesia, me parece que para mí fue definitoria para que el presidente opine, porque el presidente también opinó a favor, ¿no? Porque en este sentido, hoy por hoy, la gente con el que usted habla y que tuvo acceso, tuve mejoría. Uh-huh. Entonces la pregunta era la siguiente: si vemos que las personas están teniendo mejoría, que te dicen que usaron, que consiguieron por aquí o por allá, pero que consiguieron, y que vos ves en el mundo algunas pruebas científicas, bueno, hagámoslo el estudio acá en Argentina. Yo hubiese preferido que le permitan cultivar a las mamás que están cultivando para sus hijos, por una sencilla razón: una mamá que tomó esa decisión puso en riesgo su libertad y no le importa, con tal de que su hijo tenga mejor calidad de vida. Una madre va a hacer cualquier cosa por un hijo, y bueno, esta es la prueba concreta. Ponen en riesgo su libertad y ponen en riesgo que si les pasa algo no pueden denunciar, porque irían presas al tener plantas en su casa, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces hay que ver en ese contexto, hay que ponerse en los zapatos de esas mamás o de esas personas que sufren,
que están desesperadas.
Porque yo he hablado con personas adultas, estuve en Puerto Rico reunido con más de 400 personas y la mayoría de ellos estaban por encima de los 55 años, uh-huh. que usan para sus dolores poliartrálgicos o para algunos por la fibromialgia, que estamos discutiendo la ley de fibromialgia y trancada también, nos trancaron el presupuesto, voy a tratar de pedir que se levante esa ley para discutirla, y hoy por hoy creo que el Estado tiene que estar presente garantizando de que lo que consuma un argentino que ha decidido por el tema de su salud que tengan las condiciones sanitarias adecuadas, ¿no?
Diputado, quiero preguntarle ahora una definición política, porque usted hace un rato me decía que se puede debatir, que esta Cámara está abierta al debate cuando el proyecto lo envía el Poder Ejecutivo, cuando le interesa al Poder Ejecutivo, pero prácticamente no se puede hablar si el proyecto es presentado por la oposición. ¿Qué pasa entonces si en las elecciones que vienen, las del domingo, no tanto, las PASO, pero sí las del 22 de octubre, le va bien al gobierno y se acerca bastante más a la mayoría? Todo hace pensar que no sucedería así, pero si el gobierno tiene la posibilidad de definir por sí solo sus proyectos, ¿va a ser otra vez una escribanía de gobierno, como se decía con el kirchnerismo? ¿O qué piensa usted que puede pasar?
A ver, querer decir que la legislatura es una escribanía de gobierno es desmerecer y no conocer el funcionamiento.
Pero así lo decía.
Claro,
así
lo decía el oficialismo de hoy. El oficialismo de hoy decía.
Quienes eran oposición.
Ahora, no, el gobierno bajo ningún punto de vista, ni siquiera ganando por amplia mayoría, va a poder modificar su correlación de fuerza. Va a seguir siendo la primera minoría. Así que eso le va a dar el margen de abrir más el debate. Yo creo que va a ser bueno para la democracia, porque va a permitir que se debate, que se discuta, ¿no? Y sin tener que entrar en tela de juicio de imponer ideas. La conducción de la Cámara de Diputados de la Nación es una conducción de muy buen criterio político, con mucho conocimiento de la política y que les gusta hacer política. Yo no sé si me equivoco, podría que los cuadros políticos del PRO están en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no?
¿En el Senado también? Digo, con la vicepresidenta que a veces
Para la vicepresidenta no conoce el reglamento. Es una cuestión casi formal, claro. Lo de la vicepresidenta. Pero Pinedo es un hombre político, es un hombre político y por lo visto se lleva muy bien con Pichetto. Y nosotros, Monzó, Massot, yo tengo mucho diálogo con ellos. Incluso el año pasado, en la ley de presupuesto, pude imponer proyectos, algunos de los cuales se van a empezar a ejecutar en la provincia dentro de poco, a cambio de acompañarles en el dictamen de mayoría. Entonces, hicimos un listado de obras de la provincia. Bueno, la continuación de la Ruta 12, la Ruta 8, la terminación de la 14, la ruta segura desde San José hasta San Vicente, el declarar que la 12 y la 14 sean consideradas autovía, cosa que en el futuro ya se la construya. No pudimos discutirlo al gasoducto porque no se dio el ambiente, pero sí una serie de obras que pudimos instalar en ese lugar. La Comisión de Presupuesto es la comisión. Es una comisión, primero, que es muy grande. Los espacios donde debatimos en esa comisión es grande porque no hay lugar. Y aparte es una comisión de mucho debate. Cuando se empieza, se discute 3-4 veces por semana y las reuniones a veces duran hasta 10 horas. Las veces que ha ido alguno del Ejecutivo a dar explicaciones, la de Aranguren fue la más larga, 10 horas duró, claro, la reunión con Aranguren. Así que ahí se discute eso. Pero sí, el ámbito de la política creo que hoy está en la Cámara de Diputados. Y muy bien representado el PRO con los diputados que tiene y con el presidente de la Cámara y con el presidente del bloque Cambiemos, del Interbloque en realidad, Cambiemos, Nicolás Massot. Un cuadro político de primer nivel, los dos de primer nivel.
Quizás tiene mejores hombres ahí que en el gabinete, entonces.
Yo creo que ahí tiene los hombres políticos, en el gabinete tienen los técnicos. Cuestión que a mí ya me da un poquito de preocupación que la política argentina esté en manos de técnicos, ¿no? Pero da la sensación de que es así.
Jorge Franco, ¿cómo ve usted a la Argentina en este momento? ¿Cómo le está llevando el espacio que la gobierna, que es Cambiemos? Hace un rato estuvo en este mismo lugar, no aquí en la radio, pero ahí a unos metros en el estudio de televisión, el candidato a senador del PRO, Humberto Schiavoni, diciendo ya el país está creciendo, ya hay más empleo, la reparación histórica de los jubilados vino a solucionarles el problema, la gente está contenta, básicamente marchaba todo en los rieles. ¿Usted lo ve así también?
Le va a retar gran barba porque está hablando de economía al senador, al candidato a senador. El manual dice que no tienen que hablar de economía.
Pero, no sabía.
Yo lo que le puedo decir son los indicadores que uno ve. Siempre lo que yo diga va a estar visto desde el punto de vista de un opositor. Claro. Así que, bueno, también aclaro. Pero bueno, a ver, ¿qué veo yo? 3 puntos más de desocupación. Una inflación que todavía no está del todo manejada. Estamos esperando el INDEC, en cualquier momento va a sacar la cifra de inflación. Un dólar que se fue para arriba, lo cual para nosotros es bueno el dólar alto, ¿eh? Sí. Porque mejora las asimetrías y mejora la competitividad interna. Eso me parece, creo que es bien. Un cepo virtual, usted si habrá leído, los bancos están en forma informal.
10 mil dólares.
Los bancos no hacen informalmente las cosas. Claro. Entonces, si dice informal es porque el gobierno dio el visto bueno que se haga. Ya tenemos un cepo. Apareció otra vez el cepo del dólar. Sí. Formal, informal, lo que quieran, pero está el cepo del dólar.
Claro.
Es alguna cosa nos está llamando la atención.
De 5 millones de dólares bajó a 10 mil.
2 millones era. 2 millones a por dos. Día se podía comprar, ahora se puede comprar no más de 10 mil.
Claro.
Con un argumento muy traído a los pelos desde mi punto de vista. Decía, los indicadores de la balanza comercial, más importaciones que exportaciones. Una política de endeudamiento muy dura, el presidente. Nosotros le autorizamos que se endeude por 27 mil millones Y si hoy usted ve la deuda pública de las provincias más el Estado Nacional, está llegando a los 80 mil millones de dólares en este año, sin contar lo anterior, con un ratio de relación PBI, o sea, Producto Bruto Interno, en relación a lo que debemos, con lo que producimos, sería eso, que estaba en un 20% en diciembre de 2015 y hoy estamos llegando al 50%. Uh-huh. O sea, la deuda creció exponencialmente. La deuda al 2016 a valores 2006, estamos hablando porque como se desconfiaba del INDEC de Moreno, se capitaliza, se controla esos valores, estamos hablando de casi 299 mil millones, uh-huh. Lo cual es complejo para un PBI de 700. Estoy hablando a final del 2016, sin contar la deuda del 2017. Que no tendría que superar 27 mil millones. Y el presidente está tomando deuda sin pedirle permiso a los legisladores. Usted sabe que todo lo que tenga que ver con el movimiento impositivo y económico del país se discute en diputados, no uh-huh. se discute en Senado. Se discute en diputados. Y no hemos tenido proyectos en este sentido. Ahora bien, creo que estas cosas no ayudan mucho a una economía. O sea, estamos cubriendo el déficit fiscal con deuda. No estamos teniendo recursos propios y si bien es cierto que la subió la recaudación por el efecto inflacionario, porque hoy usted lee la actividad industrial cayó, la actividad de los comercios minoristas cayó, o sea, me parece que los indicadores no son los mejores para el país que vivimos, porque veníamos de un país que estábamos acostumbrados al consumo y hoy el consumo no es la virtud mayor que se ve en uh-huh. este momento. Así uh-huh. que me parece que hay indicadores que le tendría que por lo menos llamar la atención. Hay cosas positivas. Uh-huh. La salida del CEPO en algún momento fue muy bueno, más allá de que uno no estaba muy de acuerdo, pero acompañó lo de los fondos buitre, permitió para endeudarnos más. Miren, yo le voy a hacer un ejemplo que por ahí es muy doméstico, pero cuando se discutía los subsidios que permitía que Doña Rosa pague menos el gas, que pague menos el agua, que pague menos la luz, que pague menos el colectivo, era malo, era el demonio, era una cosa terrible, lo demonizaron a los subsidios. Ahora, en conceptos de pago de servicios de la deuda, o sea, intereses de la deuda, estamos pagando 10 veces los subsidios, la plata va para afuera, parece que eso está bien, parece que eso nadie cuestiona. Yo no vi un titular que diga, tan por servicios de la deuda, ¿qué es? No, la plata que antes quedaba en el bolsillo de Doña Rosa para que viva mejor y que yo tenga, no sé, más cobertura en los medicamentos de PAMI, hoy se va para afuera. Y cuando iba al bolsillo de Don Rosa estaba mal. Y cuando va afuera nadie cuestiona. Entonces, creo que ese es un tema que hay que prestarle atención.
Usted avisora también un mayor ajuste, porque la verdad el otro día estuvo aquí el candidato a senador de su espacio, Maurice Clos, y dijo, yo creo que se viene un ajuste para después de octubre. Yo lo estoy viendo ya el ajuste. ¿Usted cree que se viene un ajuste mayor luego de octubre en cuanto a subsidios, en cuanto a aumento de tarifas? Básicamente termina ajustándose el bolsillo de la gente, ¿no? En cuanto a salud, a educación, o piensa que eso no va a pasar. Estos días Marcos Peña, el jefe de gabinete, lo negó rotundamente. Pero estamos en campaña.
Bueno, Marcos Peña es lo más parecido a Pinocho que vi en mi vida. Y se lo dije a él, no lo estoy diciendo a usted, se lo dije a él en la sesión cuando él va. Yo siempre digo que él no nos dice toda la verdad, por no decir que nos miente, que me parece que es irrespetuoso. Pero no nos cuenta toda la verdad Marcos Peña cuando va. Y siempre está con que estamos, con que vemos. Hay pocas cosas que yo creo que todas las preguntas que le hacemos, el 10% nos contesta y la demás nos bicicletea. Uh-huh. Se lo decimos públicamente, claro. Se lo decimos en el recinto. Cada vez que lo va le decimos que nos parece que no nos está contando toda la película. Pero respetuosamente, por supuesto, claro. Porque es un ministro del Ejecutivo al que debemos respeto. Ahora bien, lo están diciendo que va a haber ajuste, están diciendo que va a aumentar las tarifas después, están diciendo que va a haber que están discutiendo la edad de la jubilatoria.
¿Qué piensa de eso?
Y que es una barbaridad. Nuestro colono de Zapallo llega a los 55 años, el pobre, con el esfuerzo y el trabajo que hace, y le queremos jubilar a los 75, es una barbaridad. De hecho, ya hay algo, porque la moratoria para que el hombre se jubile como veníamos viendo cayó uh-huh. el año pasado. Quedó la mujer, pero por 3 años prorrogado, sí. Que puede llegar a caer. Y el hombre, de tener una jubilación, pasó a tener una pensión a los 65.
Que es encima
el 80%. Que es una pensión que es el 80%.
Y de la mínima.
De la mínima. Que con Mirta Tundis pusimos la iniciativa, porque yo le acompañé a ella, entre los dos discutimos este tema, de que se le dé el PAMI a esas personas, uh-huh. por lo menos que tengan la cobertura del PAMI, que, claro. que a los tumbos, pero siempre es algo.
Sí.
Porque imagínense, la pensión, le sacan un 20% de su jubilación, no le dan una jubilación, le dan una pensión, encima no tenía obra social. Así que, bueno, eso creo que se acomodó. Pero bueno, y dentro de 3 años, dentro de 2, va, discutiremos si la mujer da. Y quieren llevar a 65 años la mujer y 75 el hombre. Le van a poner un maquillaje, le van a decir que va a ser voluntario. Pero cuando te des cuenta, la edad jubilatoria va a ser lo que a mí, de 65 para la mujer y 70 para el hombre. Lo cual a mí me preocupa mucho. Porque no es lo mismo discutir esto en lugares donde hay estándares de vida, como podría ser el, vamos a darle un nombre, el primer mundo,
claro.
acá donde la gente, hay distintas actividades. Uh-huh. Tal vez una persona que no... Pero hoy el trabajo intelectual también es tan desgastante como el trabajo físico. Uh-huh. Ahora, nuestro colono, yo fui médico de pueblo, fui médico de la colonia, y la verdad que llegan a los 50, 55 golpeados, ¿eh? Entonces, no sé cómo van a hacer para llegar a los 70 para jubilarse si no hay un Estado que les asista. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre el modelo que plantea hoy el gobierno, que es un modelo cuasi liberal con reglas de juego del mercado y que el mercado resuelve las cosas, y los que pensamos, desde nuestra honestidad intelectual, que el Estado tiene que ser un ente regulador porque ante la imperfección del mercado alguien tiene que estar ordenando y regulando. Uh-huh. El mercado por sí solo no resuelve las cosas de las personas y considera que las personas son un engranaje más en ese esquema de producción que plantea el liberalismo. ¿Por qué plantea el liberalismo? Que la relación entre la producción de bienes y servicios y las transacciones comerciales que se hacen a partir de ese producto tienen que dar el equilibrio para la economía. Eso es un mercado perfecto. El mercado no es perfecto, el mercado es sumamente imperfecto. Entonces ahí aparecen las regulaciones para corregir el mercado. ¿Qué dice el mercado? Y bueno, si la gente no alcanza la cantidad aportante para pagar las jubilaciones, aumentemos la edad en la economía fría. Ahora, no dicen que aumentar la edad, estamos hablando de una persona de carne y hueso, que sufre, que tiene dolor, que le duelen los huesos, que llega viejo, que sufrió en su vida, que puede estar enfermo, y le vamos a elaborar hasta los 70 años. ¿A troco de qué? Porque, en definitiva, ¿cuál es el objetivo del hombre sobre la Tierra? Desarrollarse como ser humano, vivir la vida, cumplir con lo que dice esto del instinto de conservación uh-huh. de la especie y de supervivencia,
sí.
Y vivir lo mejor posible mientras transite por la Tierra.
Claro.
Por lo menos el concepto humanista que tengo yo de la vida. ¿Qué dice el mercado? Que el hombre es una herramienta más en un engranaje productivo y que, por lo tanto, hay que... Esto se llama, en el mundo, si me permite, se explica muy bien en lo que se conoce como el dumping social. El dumping social significa de que se produce un producto muy barato a expensas de sacarles ventajas comparativas a una persona. Uh-huh. En guaraní, como digo yo, en castellano, para que se entienda, una mujer produce un vestido que acá compramos por $1, porque esa producción, el salario de esa mujer es el plato de comida al día. De ella, ni siquiera de su hijo, de ella. Ese es el modelo de producción de los países asiáticos, uh-huh. en muchos lugares. O de las factorías de agua. Usted sabe que hay fábricas que están en un barco, que no tienen territorio. Uh-huh. Que salen de un lugar con la materia prima y llegan a otro lugar y dejan su producto y vuelven otra vez y hacen ese circuito y transcurren esas fábricas donde producen. Se producen autos así en alta mar.
Escapándole a las leyes laborales.
No sé si escapándole a las leyes laborales, pero con un mecanismo que no precisamente piensa en el ser humano como una entidad, sino como una herramienta. Hay una película que ustedes habrán visto, el muro de Pink Floyd, uh-huh. que describe muy bien esto. La salida de la revolución industrial hacia dónde vamos, ¿no? Y que pone a la educación como la forma de capacitar el recurso humano, el capital humano para producir más. Eso cuenta la película de Pink Floyd.
Exacto.
Entonces, esto pasa en el mundo. Bueno, uno tiene otra visión. Probablemente los liberales van a discutir a muerte esto. Yo me paro del otro lado. Y yo creo que el ser humano, por ser un ser humano, merece la pena vivir bien, desarrollarse, tener su hijo, su familia, llegar a una vejez tranquila, en paz, con un salario que le alcance para vivir sus últimos años, para sus medicamentos, con un sistema de seguridad social que lo contenga. Lo hemos discutido toda la vida esto, y de hecho en Misiones la Renovación ha tratado de plantear siempre eso. Por eso no privatizamos nuestra caja previsional. Nosotros somos dueños de nuestra caja previsional. ¿Qué va a pasar cuando el gobierno quiera discutir un nuevo marco fiscal y quiere discutir esas cosas, creo que es una pregunta hacia adelante que hay que hacerse muy atento, ¿no? Y más si consideramos que el presidente hoy está pidiendo que se le saque plata a las provincias para darle a Buenos Aires.
Encima.
Muy, muy complicado eso, lo dice el presidente. Yo lo
contesté, sí, le pidió a la Corte Suprema que
claro, y yo le contesté por Twitter al presidente diciéndole con todo respeto, pero él es el presidente de los 40 millones. No solo no preside solo la provincia de Buenos Aires, ni Córdoba también queda afuera. Uh-huh. Lo que es más grave, veo que un diputado muy muy importante, Cambiemos, sale en contra del gobernador de Córdoba, cuando el gobernador de Córdoba dice, paren la mano, no nos saquen más plata a las provincias para darle a Buenos Aires. En todo caso, que se haga un aporte por otro lado si hiciera falta.
Claro.
Pero nos van a manotear otra vez porque dicen que el fondo de conurbano está se ha desvalorizado. Ese es el planteo que hace la gobernadora Vidal, que está bien que ella defienda su provincia, sí. Ella la gobernadora, pero si llega a ser así, y yo creo que hay cerca de 3,000 millones que van a dejar de venir a Misiones.
Diputado, todo esto la gente lo tiene que tener en cuenta al momento de elegir su voto en nuestra provincia para el domingo que viene y para octubre. Las dos fuerzas que más competirán, no quiero decir que está polarizado, porque hay otras 7 fuerzas más que se presentan, pero las dos que más chances tienen de lograr ganar o estar segunda en todo caso, son la Renovación, el espacio que gobierna, al que usted pertenece, y el Frente Cambiemos. ¿Qué le dice usted a la gente que lo está escuchando ahora en toda la provincia que tiene que pensar al momento de votar el domingo que viene y en octubre?
Que nosotros vamos a seguir apostando al proyecto misionerista. Es decir, nosotros no tenemos compromisos con la nación. Nuestro compromiso con el presidente es darle gobernabilidad y lo estamos cumpliendo a rajatabla. Darle las herramientas para que él pueda gobernar tranquilo y en paz. Eso se lo estamos haciendo, no le vamos a poner palos en la rueda. Contrapartida, queremos que haya gobernabilidad para nuestro gobernador y para nuestro gobierno. Y pedimos las herramientas y decirle a la sociedad que nosotros vamos a defender esto. Y que los que conocemos la provincia, los que anduvimos caminando hoy por hoy en este esquema de dos partidos, como dice usted, somos los renovadores. Quien no conoce la provincia difícilmente la defienda. Y cuando uno está comprometido con el proyecto nacional es muy difícil. Miren lo que pasó cuando quisimos discutir el tema de la yerba. Cuando quisimos discutir el tema de la yerba, los misioneristas planteamos el debate y quedamos. Los otros legisladores no nos acompañamos. Respeto mucho su opinión, porque aparte creo que son muy buenas personas y a los que yo respeto personalmente. Pero tuvieron su compromiso con el gobierno nacional y no su compromiso con la provincia. Eligieron acompañar al gobierno nacional y no dar el debate, porque sería bueno que se haya discutido, más allá de los resultados, para que conozcan de primera mano la crisis que tiene el sector yerbatero misionero. Uh-huh. No nos permitieron el debate. Y nuestros legisladores acompañaron al nacional, insisto, entendiendo la lógica de su... Bueno, es la misma lógica que planteamos hoy. Nosotros estamos comprometidos con los misioneros y Mauri Clos y Ricardo Huelva, que son cabeza de lista, uh-huh. Ellos van a plantear fuertemente la defensa de este proyecto misionero. Probablemente otras fuerzas políticas tengan sus compromisos nacionales y van a defender más la cuestión nacional que la cuestión provincial. Por lo menos de mi punto de vista es así. Y quien no conoce la provincia, y alguien puede tener duda del conocimiento de Mauri Clos de la provincia, o de Ricardo Huelva, fue mi colaborador, fue subsecretario cuando fui ministro de gobierno y no, me acompañó y anduvo y recorrió y conoce y sabe de los problemas de los misioneros como pocos. Yo me jactaba en la campaña, si ustedes me escuchaban, de que era una persona que conocía los problemas. Realmente los conozco porque caminé en estos 10 años que fui ministro, caminé toda la provincia. No hay rincón de la provincia que yo no haya ido alguna vez a ver, desde Puerto Deseado hasta, que si no sé, Candelaria, por un lado, ir desde Mojón Grande hacia arriba o, qué sé yo, no sé, desde Tres Capones hasta Iguazú, uh-huh. Digamos, de Mojón hasta Piraí, toda esa zona, toda la zona que tiene que ver con el río Uruguay, con el río Paraná, hemos recorrido todo. Cuando tuvimos las inundaciones, estuvimos en los lugares más alejados, parajes que uno no pensaba que había, pero había agua, había que ir a atender a la gente. Entonces, ese conocimiento prima mucho a la hora cuando uno tiene que discutir cosas para los misioneros. Uh-huh. Les puedo asegurar, porque conocer la misión es profunda, le cambia los tantos a cualquiera, porque se da cuenta de las realidades. Una cosa es estar cómodo en un lugar con asfalto, agua potable, luz, y otra cosa es ir a lugares donde todavía están peleando para que llegue la luz, o donde tenés que ir por un camino y entrar por una picada, y eso que hemos hecho caminos, ¿eh? Mire que Misiones tiene hoy la mayor relación de metros de asfalto en relación a habitantes, uh-huh. Es una de las provincias. Y si usted ve que en el ranking, el otro día salió un ranking muy triste de provincias difíciles para vivir, no sé si usted lo leyó en la prensa. Las 10 provincias más complicadas argentinas. Bueno, afortunadamente nosotros no estamos. Nosotros estamos en las provincias donde, según algunos indicadores, es un lugar para vivir muy bien. Misiones es una provincia que se vive bien y que se puede seguir viviendo mejor. No está entre las provincias más pobres, gracias a Dios. Pero eso tiene un esfuerzo, porque cuidamos, aprendimos a vivir con lo nuestro, discuten algunas decisiones que tenemos y está bueno que así sea. Pero eso permitió que uno pueda hacer escuelas, hospitales, puestos de salud. Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros tenemos un modelo de gestión, es el nuestro, con error y con defecto, pero permitió que Misiones despegue. Y de ser la provincia 22, hoy está considerada entre las 5 o 6 mejores provincias que hay en el país. Y eso solo superada por Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, que son grandes provincias, Santa Fe, y después venimos. Nosotros estamos bien parados en el contexto nacional, porque hay una impronta misionera, y bueno, eso es lo que queremos seguir sosteniendo ahora, ¿no?
Gracias por su visita a Radio Libertad.
Por favor, ha sido un gusto, a las órdenes, y bueno, lo que podamos hacer, y bueno, traten de acercarse por allá, que con gusto lo recibiremos. Habría que ir a la discusión de algunas sesiones, son muy lindas. Hay muy lindas, con gusto los invitamos, con gusto los invitamos para que puedan transmitir a los misioneros de este medio el trabajo legislativo, que hay y bastante.
Un montón. El diputado Jorge Franco, diputado del Frente Renovador, diputado nacional, aquí con nosotros en Radio Libertad y Misiones Online.
Comunicate con Radio